Alabado y glorificado sea el nombre del Señor por las alabanzas maravillosas y coros. El coro que ha cantado también y ha tocado. Estamos agradecidos una vez más de que podamos estar reunidos aquí hoy para tener comunión y alabar su santo nombre. Le damos la bienvenida a todos de corazón, también a todos los que están escuchando las transmisiones por todo el mundo y así tomando parte de este culto. Hemos ya escuchado glorioso mensaje del amor y estamos agradecidos a Dios de que ese divino mensaje haya sido revelado a nosotros y de que podamos tomar parte de ese amor. No es solamente el mensaje de amor o el evangelio del amor, sino el amor de Dios, el cual fue manifestado por Jesucristo y ese amor nos ha sido dado. Después se cantó también, llevados o cargados o llevados por alas de águila. Nuestro Señor nos lleva, Señor, hermanos. Y así como Él también lo hizo con Israel y siempre les daba la victoria, lo podemos leer en todo el Antiguo Testamento. Así también Él es con nosotros, está con nosotros, nos lleva, nos carga. Y estamos agradecidos de que Él haya abierto sus alas sobre nosotros. Y ahora queremos cantar una alabanza para su honra, la número 29 del pequeño libro. Oh glorioso Salvador, mi Rey y mi Señor, número 29.
Thank you.
Amén. Muchas gracias. Es maravilloso. Oh, glorioso Salvador, mi Rey y mi Señor. Oh, Jesús, tu Salvador del mundo. Sí, podemos alabar y glorificar su santo nombre, pues Él ha hecho cosas grandes en nosotros y estamos tan agradecidos y contentos de que pertenezcamos a Él. Y también esta noche podemos estar en Él y dejarnos bendecir por Él. Ya no es una carpa, pero sino un edificio, pero el Señor dijo que donde dos o tres estén reunidos en su nombre, Él estará. Y Él también hoy va a bendecir. Quiero leer una palabra para comenzar de Romanos 16 y después le pido al hermano Alfred Bohr que ore con nosotros. En Romanos capítulo 16, a partir del verso 24. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Amén. Y a Él, y al que puede confirmaros según mi evangelio y la predicación de Jesucristo, según la revelación del misterio que se ha mantenido oculto desde tiempos eternos, pero que ha sido manifestado ahora y que por las escrituras de los profetas, según el mandamiento del Dios eterno, se ha dado a conocer a todas las gentes para que obedezcan a la fe. Al único y sabio Dios, sea gloria mediante Jesucristo para siempre. Amén. Hermanos y hermanas, mi corazón está lleno de agradecimiento por el ministerio profético en nuestros días y en especial por la comisión que Dios a nuestro hermano Fran le dio y en todos los pueblos gentiles este evangelio ha sido predicado. Estamos agradecidos a Dios de que la palabra alcance a todos. Todos pueden escuchar, pueden estar conectados escuchando las transmisiones y vivir su preparación. Y importante es lo que leímos aquí para que obedezcan a la fe. Este también es nuestro deseo en esta noche de que el Señor quiera obrar esto en cada uno de nosotros. A Él solamente sea la honra y la adoración. Amén. Vamos a levantarnos. Bendito Padre Celestial, te damos las gracias por una palabra tan maravillosa como esta, la que hemos escuchado. Te damos las gracias de que tú, ahora en nuestros días, todos los misterios has revelado a través del ministerio de tu profeta. Te damos las gracias de todo corazón de que nosotros en esta noche, aquí en tu nombre, podamos estar reunidos y para darle a tu nombre, llevarle a tu nombre toda la honra y la adoración. Te pedimos, revélate en nuestro medio, revela tu presencia en nuestro medio y ayuda a cada uno de tu pueblo, Señor, o en tu pueblo. Te damos las gracias por esta noche y te pedimos, ven con tu Espíritu Santo y obra en cada uno de nuestros corazones. Confirma lo que vamos a escuchar, confirma tu palabra, como tú siempre lo hiciste con señales y maravillas, pues creemos que tú eres el mismo también esta noche en nuestro medio. Te pedimos, Señor, ven, bendice tu palabra en cada uno de nuestros corazones y tú sabes lo mejor para cada uno. Y tú sabes mejor lo que cada uno necesita. Regálaselo a cada uno y cumple tus promesas, pues nosotros creemos que cada promesa tuya es sí, amén, para la glorificación a través de nosotros, para tu glorificación a través de nosotros. Alabado y glorificado seas tú. Te damos las gracias, Señor. Y contamos con tu ayuda y con la guianza de tu Espíritu Santo también esta noche, en el precioso nombre de Jesús. Aleluya. Amén. Vamos a cantar Solo Creed. Amén. Pueden sentarse. Sí, alabado y glorificado sea el Señor por una palabra así tan tremenda, tan poderosa. Y puedo decirles algo a ustedes. También esta escritura se ha cumplido ante nuestros ojos y ante nuestros oídos. No solamente está escrito, pero que ha sido manifestado ahora, y que por las escrituras de los profetas, según el mandamiento del Dios eterno, se ha dado a conocer a todas las gentes. En alemán dice todos los pueblos gentiles, para que obedezcan a la fe. Sí, sencillamente maravilloso de que el Señor todavía es el mismo y hace lo mismo que en nuestros días, al final del tiempo para las naciones, de que lo mismo se pueda decir como al principio. El Señor es el mismo. Por favor, piensen una vez más, o reflexionen una vez más de esa. La palabra ahora. Anunciado fue por siglos atrás, pero después vino el tiempo o el momento donde se hizo realidad. Entonces Pablo pudo escribir, ahora, pero que ha sido manifestado ahora, y esto también lo podemos decir con verdad, lo que está escrito en la palabra profética. Eso lo respetamos, incluso lo que Pedro escribió, o también lo que Pedro escribió, de que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada. Es una cosa el leerlo y hablar de ello, pero una cosa completamente diferente es el vivirlo en verdad, de que realmente ninguna profecía de la Escritura la interpretemos, sino que como está escrito aquí, que hayamos recibido la revelación por el Espíritu Santo y después en comisión por Dios transmitirlo a otros lo que el Señor nos ha confiado. Nuestra venida ya ha valido la pena. Nuestra venida aquí hoy ya ha valido la pena porque se ha hecho realidad esto en nosotros y en muchos por sobre toda la tierra. Yo también quiero dar la bienvenida a todos de corazón en el precioso nombre del Señor. Y primero voy a darles los saludos que nos han enviado. Saludos de Moldavia, de Bulgaria, de Rusia, de Ucrania. Ustedes escucharon el cántico de los hermanos en el idioma ruso. Krasnidien, el día glorioso. Después tenemos saludos de Don Bie, del hermano Mambua, el hermano Jack de la Costa de Marfil, el hermano Enodi, el hermano Onrachi. Ustedes saben, el sábado pasado estuvimos en Bratislava. Y el hermano Ondrachi siempre estuvo desde el principio con nosotros y allá estuvieron en las reuniones más o menos 400 personas. Dios bendijo grandemente y él me pidió que les diera saludos especiales a todos. Pues el hermano Cecil de Johannesburg, el hermano Paul de Nairobi, el hermano Jürgen de Chile, el hermano Ole de Portugal, el hermano Wilmar, también con su iglesia, el hermano Petro de Mozambique, el hermano Prav de Angola, y después el hermano Momine. Sí, algunas palabras son difíciles de expresar. Después el hermano Adrian, este es un hermano el cual realmente me llama frecuentemente de Rumanía. El hermano Fernando de Namibia, el hermano Valerio Mayenda, no sé de dónde, y después también el hermano Ningele. Sí, y en especial saludos del hermano Graf con Filipenses 1, verso 6. Después tenemos saludos de sí, otra vez de Chile, saludos de Chile. El hermano Matthew de Durban, el hermano Pino Davi de Palermo, el otro hermano también de la Costa de Marfil, es difícil de pronunciar el nombre, llamo su curro. Todos envían saludos por los hermanos Olvitis, con todos los hermanos de Finlandia, fue el hermano Funde, el hermano Christian, y en especial saludos del hermano Etienne Genton. Nosotros, si Dios quiere, en este mes, con el hermano Kraft, hermano Etienne Genton, y el hermano Erwin, vamos a estar en Turquía, en tres diferentes ciudades. Quiera Dios bendecir desde las riquezas de su gracia. Después otra vez saludos del hermano Patik Banga. Después el saludo del hermano Rus de Capstan, del hermano Laurent. Saludos del hermano Joseph Rand Jan de Denver, Colorado. El hermano Ukran. Envía saludos al hermano Matutis, saludos hermano Sango, envía saludos y una vez más saludos del hermano Tabo de Sudáfrica, saludos de Ruanda, del hermano Schoeffer, Saludos del hermano Yabi de Abidjan. Saludos de los hermanos Anderson de Auckland, Nueva Zelanda. Saludos del hermano Miché. Y otra vez saludos del hermano Jack. Y una vez más saludos del hermano Mungongo, después de Liverpool, Gabón, y también de Brindisi, Italia. Saludos de corazón. Y también hermano Diandado, también envía saludos. Y también saludos de California, del hermano Grace, y después del hermano Luamba. También le envía saludos de corazón. Y justo al final tenemos al hermano Masauso. Para nosotros no es conocido, pero estamos sencillamente unidos con todos en el amor de Dios y en el anuncio. Y para Dios no hace acepción de personas, sin importar de qué tribu o ciudad o nación venimos. Dios le dio la promesa a Abraham de bendecir a todos los pueblos y tribus. Y esto ha sucedido en Jesucristo nuestro Señor. Para mí, hoy es un día muy difícil. Yo casi nunca había tenido un día como hoy, en el cual yo haya tenido tantos problemas. Ustedes ahora se van a dar cuenta. Aquí un auto, el cual no tiene ningún volante, un auto sin volante. Nosotros hace poco vimos de que había un auto en el cual uno se pudiera cruzar los brazos y él andaría hacia el frente, hacia atrás, en el garaje. Él se parqueaba a sí mismo, pero aquí, como el hermano Branham lo vio en 1933, en la forma de huevo, redondeado al frente y atrás, como el hermano Branham lo vio en 1933. Sí, solamente podemos decir gracias a Dios de que podamos vivir ahora y de que Dios realmente a su siervo y profeta lo envió. Y nosotros lo decimos con corazones sinceros y honestos. Nosotros todos no hubiésemos sabido nada de qué plan Dios con la humanidad tendría o tenía, de qué plan Él con la iglesia tiene y de qué plan Él con la iglesia novia tiene, qué plan Él con Israel tiene. Si nosotros no hubiésemos sabido quién es el anticristo realmente, no hubiésemos sabido lo que es ocuménico, nosotros no hubiésemos podido saber todas esas cosas, pero Dios envió a su siervo y profeta para ello, para revelar toda la palabra. Y esto es realmente, ha sucedido realmente por gracia. Y lo más precioso es que nosotros, sin ningún esfuerzo, por el Espíritu Santo, nos ha sido revelado. Yo en ningún único punto me he tenido que esforzar para creerlo. Yo lo digo sinceramente, cuando yo escuché por primera vez sobre el bautizo, yo paré en la cinta. Para mí fue un choque tan grande, cuando el hermano Branham dijo que todos los que están bautizados en la fórmula Trina en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo, en realidad estaban bautizados en la Iglesia Católica. Entonces yo paré la cinta primero. Sí. Y después, entonces regresé la cinta, retrocedí y lo volví a escuchar. Y cuando lo hice por tercera vez, fue tan claro como el sol. ¿Y saben lo que fue más claro? De que nosotros entonces nos fuimos al río Rhein y yo me dejé bautizar nuevamente en el nombre del Señor Jesucristo, el hermano Alfred Bohr y algunos hermanos, el hermano Schmidt también, todos estaban ahí. Pero si no, yo realmente no me puedo recordar. Y eso fue ya al principio de los 60. Pero nosotros podemos decir sinceramente y honestamente todo lo que el hermano Branham, lo que a él se le fue revelado de la Escritura, de la Palabra, ha sucedido por nosotros, para que nosotros lo sepamos. Y como Pablo escribió aquí, pero que ha sido manifestado ahora manifestado, todavía en el tiempo de la Reformación, un tiempo muy tremendo, y tampoco en los tiempos de los avivamientos, tampoco, pero ahora que ha sido manifestado, ahora Dios lo ha revelado y nos lo ha revelado. Ustedes saben, yo voy a regresar también a eso ahora, de que tuvimos un viaje a Israel muy bendecido. Fue mi viaje en grupo número 24 hacia Israel y mi propio personal la número 28, o sea, 28 veces que yo hace muchos años estuve por primera vez allá y a través de Amán me fui con el taxi hasta Jerusalén. Y yo voy a entrar un poco en ello, pero primero quiero hablar sobre la visita del Papa en el cercano oeste, no solamente en Jerusalén, también en otras ciudades. Y lo que fue dicho es sencillamente así, de que todo el mundo puede creer y creerá lo que el hombre ha dicho. Él realmente le dio el derecho a todos, o la razón a todos, a los judíos, a los musulmanes, a los cristianos, a todos les dio la razón. Y después, así lo vimos, que el próximo domingo, el día de Pentecostés, el domingo de Pentecostés, Pérez y Abbas se van a encontrar en la casa del Papa en el Vaticano para orar por paz. 13 veces está la palabra paz y seguridad. Ahora solo se habla de paz y seguridad. Y después, yo lo anoté aquí, él dijo, traer paz es difícil, pero sin paz, vivir sin paz, es muy malo, es doloroso. Y él entonces allá les exigió que dejaran todo atrás, o que pusieran todo lo que posible para que ese proceso de paz no pueda ser parado, sino que pueda suceder. Y si uno lee en todos los detalles, yo no voy a entrar mucho en esto, pero en especial en el aposento alto, nosotros ya no pudimos ir en el monte de Sion, sobre el monte, al aposento alto, no pudimos, porque todo se está preparando para esa gran visita allá en Israel. Y entonces el lunes tomó lugar esa gran visita en un aposento alto, súper decorado, preparado, en el cual nosotros una y otra vez cantamos allá, deja venir tu espíritu, derrama tu espíritu sobre todos nosotros. Y aquí vemos todo lo que el hombre dijo ya sobre la Santa Cena, sobre el lavado del pie, sobre incluso sobre el derramamiento del Espíritu Santo. María, la madre del Señor, estuvo allá y así se hizo madre de la iglesia, etcétera. Como él todo mencionó todo y realmente todo el mundo no necesita abrir el paquete, ya está súper súper abierto. Todos pueden ver y escuchar de ello. Pero ¿saben de lo que me trata a mí? El monte Sion es una parte del monte Moria, y el que ha estado en Jerusalén sabe exactamente. Si uno desde el monte del Olivo ve hacia Jerusalén, entonces uno primero ve el monte sobre el cual fue puesto o fue edificado el templo, y después viene el monte Sion, y todo el completo es el monte Moria. Yo me anoté aquí las escrituras bíblicas donde Abraham ofreció como sacrificio a Isaac en Génesis 22, donde David estuvo allá y el ángel del Señor le apareció y habló con él, y donde él dijo: este es el sitio, aquí debe ser edificada la casa de Dios. Y si uno ve o si uno lee cómo Dios ordenó todo desde el Antiguo Testamento o en el Antiguo Testamento, también esto lo anoté: Jerusalén es mencionada 780 veces, es mencionada en la Biblia Jerusalén, y el monte Sion 157 veces, pero ni una sola vez en el Corán, ni el monte de Sion, ni Jerusalén. Y ahora viene la gente ahí, y todos saben, ustedes saben todo. Pérez tiene que mirar hacia Jerusalén, y Abbas tiene que mirar hacia Meca. Uno mira al oeste, el otro al oriente, y uno le dio la espalda al otro, y la segunda pregunta es: ¿para a quién van a orar ellos? ¿A quién oran ellos? Hermanos y hermanas, yo estoy lleno de tristeza, pero por otro lado de agradecimiento, de adoración y de alabanza por la gracia que Dios nos ha regalado. También como el Señor le dijo a la mujer en el pozo: mujer, yo te digo que el tiempo viene en el cual ni en Jerusalén ni en el templo se adorará, sino los verdaderos adoradores adorarán en espíritu y en verdad, sin importar donde nosotros estemos y donde nos reunamos. Podemos adorar a Dios en espíritu y en verdad. Pero justamente lo que trata de el monte Sion, Isaías 28, 16 y 17: yo pongo una piedra de ángulo en Sion. Dios hizo todos estos pactos con o hizo el pacto con Jerusalén, con Israel, y dio todas estas promesas. También podemos leer que Él culminará su obra en el monte, sobre el monte Sion, con Israel. Y podemos seguir leyendo de cómo el mundo está contenido en ese plan santo de Dios. Y después, también, por supuesto, podemos ir a Mateo 26, donde el Señor dijo, hijas de Sion, vean, el rey viene a ti caminando o cabalgando un asno, sobre un asno. Y después entonces vamos a Lucas 19, el día, o la queja, perdón, de que aquellos los cuales pudieron vivir, de que la Escritura se cumplió ante sus ojos, de que ellos no lo reconocieron, sino que pasaron por un lado de ello, y entonces el Señor tuvo que expresar el juicio. Hermanos, hermanas, ¿de qué se trata hoy? Hoy se trata de que Dios nos regresa al comienzo, al principio, a donde pertenecemos. Y de todas las preguntas, las cuales a mí se me hacen en todo el mundo, hay una, entre ellas hay una pregunta principal. Una pregunta principal: ¿por qué hay tantas diferentes direcciones dentro de las iglesias del mensaje? Es la pregunta principal. Y de ello, yo, gracias a Dios, tengo una respuesta muy clara. En el divino mensaje solamente hay una dirección, y esa única dirección de fe la cree solamente o cree solamente lo que dice la Santa Escritura. Todos los demás son interpretaciones con las cuales nosotros no tenemos nada que ver. También las sobre los siete truenos, etcétera, la doctrina sobre los siete truenos, nosotros como iglesia solamente tenemos que ver con lo que Dios ha dicho en su palabra y ha prometido y ha revelado también por su palabra o de su palabra. Y esto realmente nos diferencia de todas las direcciones. Y esto también lo debemos decir claramente. El que no permanece en la palabra, él no permanece en la voluntad de Dios. Y por ello, es la palabra se ha hecho la lámpara que alumbra nuestros caminos, nuestros pies, nuestros caminos, porque sabemos que Dios está solamente en su palabra y en ninguna interpretación, y porque sabemos de que ninguna mentira tiene su origen en la verdad. Verdad es verdad y mentira es mentira. Y también esto lo queremos mencionar, hermanos y hermanas, de que nosotros el fundamento de la fe bíblica debemos anunciarlo. Conversión, arrepentimiento, conversión, redención, etc. Debemos de anunciar esos fundamentos y también los debemos vivir personalmente. No es suficiente hablar de mensaje y de que nuestros caminos y andar en nuestros propios caminos. Yo, por ejemplo, en los últimos días leí todo el Sermón del Monte. Leí Mateo 5 con reverencia, lentamente. También en Mateo 6 con reverencia y en oración. Y también Mateo 7. Y yo os digo, Dios el Señor le habló tan tremendamente a mi corazón. Déjenme resaltar solo algunos puntos aquí, los cuales me han hecho muy grande. También lo que trata del perdón. Déjenme leer en el Evangelio de Mateo, solamente en el capítulo 5. Mateo capítulo 5. Aquí empiezan las bienaventuranzas en el verso 7. Y después sigue y sigue. Todas las nueve bienaventuranzas son mostradas aquí. Y si nosotros queremos ser bienaventurados, entonces todo esto debe cumplirse en nosotros. Debe de ser realidad lo que está escrito aquí. Y si nosotros cumplimos las otras ocho, entonces la promesa también se va a cumplir. Bienaventurados los de corazones limpios, pues verán a Dios. Realmente, para probar de que no tenemos nada en contra de otro, de que no contamos nada a otro, sino que hemos recibido perdón realmente y hemos perdonado realmente a otros. Después tenemos el verso 13. Vosotros sois la sal de la tierra. Vosotros sois la sal de la tierra. En el verso 14. Vosotros sois la luz del mundo. Primero, nuestro Señor es la luz, pero cuando Él nos revela, se revela a sí mismo en nosotros y su palabra, entonces Él pone a la iglesia para que la luz, su luz, sea resplandecida y que su verdad sea llevada a otros. Y después, entonces, en especial, versos 17 y 18. No penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Sino para cumplir. Y después está en el verso 18. Porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota, ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. Y también de esto hemos hablado aquí. La ley ha sido dada para mostrarnos el pecado y las transgresiones, y como nuestro Señor dijo, cuando el Espíritu Santo venga, Él os convencerá y os guiará en toda verdad. Y entonces después, si seguimos adelante, llegamos al verso 21. Oísteis que fue dicho a los antiguos: no matarás. Y cualquiera que matare será culpable de juicio. Después nuestro Señor una vez más lo dijo en el verso 22 más fuertemente. Pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano, será culpable de juicio. Y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio. Y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. Dios ha dado instrucciones, las cuales nosotros tenemos que poner atención. No podemos hacer lo que nosotros queramos o como nos sintamos en un momento, sino que sencillamente andar ante la presencia de Dios de manera de que cada uno esté preparado para ser llamado, y también en hablando en relación al proceso de paz que escribió Pablo en 1 de Tesalonicenses 5. Cuando digan, ahora es paz, ahora hay paz, ahora no hay peligro, entonces la perdición verdad de repente sobre ellos, como los dolores de pacto, de parto en una mujer embarazada, y no sobrevivirán. Pero después viene ese tremendo verso, pero ustedes, amados hermanos, no permanezcáis en tinieblas, de manera de que ese día os pueda sorprender como un ladrón en la noche. Y ahora en el verso 24, aquí en Mateo 5, deja allí tu ofrenda delante del altar y anda, reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. Aquí realmente está escrito una y otra vez. Pero otra cosa que a mí me habló muy personal, muy especialmente, fue en el capítulo 6, Mateo capítulo 6. ¿Quién conoce el Padre Nuestro? Uno lo conoce ya hace tiempo. Eso ha sido orado una y otra vez también en todas las iglesias. Pero después del verso 13, siempre vino, porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por todos los siglos, amén. Pero realmente eso no está en la Biblia. Pero lo que está en la Biblia lo vamos a leer. Aquí está escrito, en Mateo capítulo 13, pero al verso 6, capítulo 6 a partir del verso 9. Vosotros pues oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Después de que ese nombre de Dios no ha sido revelado, entonces debemos mantenerlos con honra. Después en el verso 10, venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Yo mencioné antes de que nosotros estuvimos en Israel, estuvimos en el Monte del Olivo, en el Jardín de Getsemaní, y leímos las escrituras correspondientes. No mi voluntad, sino tu voluntad suceda. Sencillamente poderlo decir de corazón, no como yo quiero, sino como tú quieres. Y después en el verso 11, el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Y ahora viene de lo cual yo quiero hablar. Y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. No que perdonaremos, sino que hemos perdonado. Antes de que tú puedas recibir perdón, tú tienes que haber perdonado. Tú no puedes venir a Dios y recibir reconciliación, al menos de que tú hayas vivido y aceptado la reconciliación personalmente. Una vez más, y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Aquí tenemos en el idioma arameo, no está aquí, y no que no nos metas en tentación, sino no nos dejes caer en tentación. Pues Dios, el Señor no guía a nadie a tentación. Dios no puede ser tentado y Él no guía a nadie a tentación. La tentación siempre viene del enemigo. Entonces, y no nos dejes caer en tentación. Y después viene las dos versos muy importantes, verso 14 y 15. Porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Perdón y reconciliación pertenecen conjuntamente, y en especial si hablamos del mensaje. En 2 de Corintios, capítulo 5, Pablo habló de que somos mensajeros en lugar de Cristo. Somos enviados por Dios y clamamos reconciliados con Dios. Hermanos y hermanas, yo no sé cuántos entran nuevos, pero es simplemente necesario, de anunciar el Evangelio desde su fundamento, de manera de que todos pasen por la puerta estrecha, de que todos puedan vivir sus experiencias con Dios y poder decir, así como el sol arde en el cielo, así a mí me ha sido dado perdón. De manera de que podamos mirar atrás a un día en el cual nos hayamos convertido, nos hayamos repartido y hayamos recibido la convicción de que Él nos ha perdonado. Ustedes saben, ya cuando nuestro Señor en Mateo 26, verso 28, habló de ello, esta es mi sangre, la sangre del nuevo pacto, la cual es derramada por muchos para perdón de los pecados. Por favor, reciban el perdón y perdonen, así como Dios nos ha perdonado en Cristo Jesús nuestro Señor, de manera de que con corazones puros podamos andar hacia adelante y servir a nuestro Señor. Lo mismo lo escribió Juan. ¿Qué es el mensaje? Primera de Juan 3. Este es el mensaje el cual nos damos, y es el amor. Y el amor no le hace nada malo a nadie, y también de esto debemos hablar. Entonces, hermanos, hablar solamente de eso es una cosa, pero vivirlo realmente es otra cosa. El perdonar, caminar con Dios y contar con su venida, su regreso. Y debo decirles qué palabra a mí en relación a lo que sucedió en Jerusalén sucedió directamente, como que si Dios quiso hablar conmigo directamente, de Marcos 9. En Marcos capítulo 9 tenemos un verso muy especial. Marcos 9, aquí es el Marcos 9. Marcos 9, verso 1. Marcos 9, 1. También les dijo: de cierto os digo que hay algunos de los que están aquí que no gustarán la muerte. Hasta que hayan visto el reino de Dios venido con poder. Cuando yo estuve reflexionando de ello, de que realmente hemos podido vivir todo, no puedo decir con completa convicción de que algunos de los que están aquí, de los que están escuchando aquí, no gustarán la muerte, mirarán la muerte, pues estarán presentes vivos en la venida del Señor. Debemos realmente entender cuando el Señor en aquel entonces hablaba de lo que debía suceder y que sucedió. Y Él decía, aquí están algunos entre nosotros que no mirarán la muerte hasta que hayan visto el reino de Dios. No gustarán la muerte hasta que hayan visto el reino de Dios venido con poder. Pienso que lo vamos a vivir. Y si no lo vivimos, aquí hay algunos que lo van a vivir. Que el Señor vendrá con gran poder y majestad. Y todos seremos transformados y nos encontraremos con Él en el aire. Iremos con Él a la gloria. Este realmente es el tiempo, intervalo de tiempo más tremendo de toda la historia de la humanidad. Y el que ahora tiene oídos para escuchar, escuche lo que el Espíritu dice a las iglesias. Tenemos también, por ejemplo, en el Evangelio de Lucas, ya en el primer capítulo, tenemos lo que fue dicho en aquel entonces por el Espíritu Santo, o por el Espíritu, en Lucas 1, verso 45 primero, lo que María dijo, o que se le dijo a ella, y bienaventurada la que creyó, porque se cumplirá lo que le fue dicho de parte del Señor. Amén. La promesa que el Señor nos ha dado se va a cumplir así como Dios la dio, y es realmente posible de que algunos permanezcan hasta la venida del Señor. También eso lo mencionó Pablo y en aquel entonces. Pero aquí una vez más en Lucas 1, en el verso 67 y 68. Aquí está escrito. Lucas 1, 67 y 68. Y Zacarías, su padre, fue lleno del Espíritu Santo y profetizó diciendo: Bendito el Señor Dios de Israel, que ha visitado y redimido a su pueblo y nos levantó un poderoso Salvador. Y en el verso 76-77 leemos, en Lucas 1, verso 76-77, y tú, niño, profeta del Altísimo serás llamado, porque irás delante de la presencia del Señor para preparar sus caminos. Y ahora viene, para dar conocimiento de salvación a su pueblo, para perdón de sus pecados. Amén. Conocimiento de la salvación en el día de la salvación, el cual es dado por perdón de sus pecados. El pueblo de Israel en general no recibió lo que Dios regaló en aquel entonces, pero todos los que han creído y han recibido, ellos lo han vivido personalmente. Y Juan, él bautizó para arrepentimiento y él dijo: El que viene después de mí os bautizará con Espíritu Santo y fuego. Y sucedió. Entonces, en Lucas 24, nuestro Señor dio dio el mandamiento de ir a todo el mundo y predicar el perdón. Aquí tenemos en Lucas 24 la misión dada por el Señor, en el verso 46. Lucas 24, 47, perdón. Y que se predicase en su nombre, el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Esto todavía es válido hoy. No es suficiente hablar del mensajero y del mensaje. La completa salvación debe ser anunciada. La completa salvación debe ser vivida. Todas las verdades bíblicas deben de sernos dadas personalmente. Resumamos de lo que a mí en especial me ha movido, también en relación con Israel y Jerusalén, de más de 150 naciones fueron regresados a su tierra. Y como ya lo he dicho, ¿de qué les ha servido todas esas iglesias mesiánicas que han sido fundadas allá? ¿Quién recibió una tarea para ello? Nuestro Señor en Mateo 16, verso 18 dijo: yo edificaré mi iglesia, y a esa iglesia pertenecen todos de todo pueblo, nación y lengua, sean de Israel o de los pueblos. Y cuando esta iglesia culmine, sea completada, entonces Dios se revelará nuevamente a Israel. Y esto es lo que Pablo en Romanos, capítulo 10 y 11, en especial, ha mencionado. Pero la pregunta es, ¿qué tienes tú de esto? Y yo, de lo que Pablo aquí dice, ¿dónde tú te encuentras de nuevo? ¿Dónde yo me encuentro de nuevo? Pues, si aquí en Romanos capítulo 10, en ambos versos, se dice, el verso 20 y 21, en Romanos 10, verso 20 y 21. E Isaías dice resueltamente: fui hallado de los que no me buscaban. Me manifesté a los que no preguntaban por mí. Los gentiles, ellos no preguntaron por el Señor o por el Mesías. Y entonces Pablo les dijo, pues para vosotros, perdón Pedro, para vosotros es las promesas. Y entonces Isaías dice, fui hallado de los que no me buscaban. Pues nosotros no lo buscamos, Él nos buscó. Y por eso está escrito, nadie puede venir a mí, al menos de que el Padre lo atraiga. Y esto es válido para Israel y realmente para todos. Y después, una vez más, en relación a Israel, y esto duele. Simplemente duele. Aquí en el verso 23, pero al verso 21, pero acerca de Israel dice: todo el día extendí mis manos a un pueblo rebelde y contradictor. Sí, así lo tenemos. Y los escribas guiaron al pueblo a pasar por un lado de lo que Dios hizo. Pero entonces después viene el mensaje consolador. Así como en los días de Elías, no solamente él quedó, así también Dios en nuestro tiempo ha tenido un resto, el cual no se inclinó ante Baal. Yo lo leí hace poco aquí en el verso 4 en Romanos, de Romanos 11, perdón, dice: pero ¿qué le dice la divina respuesta? Nosotros no estamos interesados en ninguna respuesta de hombre, sino cuál es la respuesta divina. Amén. Y ella es: me he reservado 7,000 hombres que no han doblado la rodilla delante de Baal. Y después viene otra vez lo glorioso, el cual nosotros lo podemos relacionar a nuestro tiempo. Aquí en el verso 5 está escrito: así también aún en este tiempo, en nuestro tiempo, en este tiempo.
Amén.
Amén. Ha quedado un remanente escogido por gracia. Entonces, hay una elección, pero debe ser recibida. Y seamos sinceros, sin enjuiciar a nadie. Todos los que encuentran gracia ante Dios van a creer en este tiempo lo que Dios nos ha prometido. Todos tienen alguna fe. Todos creen. En todo el cristianismo, todas las diferentes iglesias, todos creen, todos tienen sus credos, todos leen la misma Biblia, todos dicen creer la palabra de Dios, y sin embargo creen solo lo que ellos quieran creer y hacen lo que ellos quieren hacer, y lo que ellos no quieren creer no lo creen. La diferencia realmente es solo con la iglesia del Dios vivo, la cual el Señor ha redimido y por el cual Él derramó su sangre. Pues Dios estuvo en Cristo y reconcilió el mundo consigo mismo. Y el que ha recibido y aceptado la reconciliación, Él va a tomar también esta palabra y Él va a creer de corazón lo que dice y cómo dice la Escritura en relación al pueblo de Israel. Y déjeme decir esto también en relación a la iglesia. Si alguien dice que cree que pertenece a la iglesia de los primogénitos, a la iglesia del Dios vivo, los cuales, según Primera de Timoteo 3, dice que es columna y baluarte de la verdad, el que dice eso, él tiene un santo deber de creer lo que Dios ha dicho a la iglesia, y también de creer de que Dios en la iglesia puso los diferentes ministerios para edificación de la iglesia, y de creer de que Dios restaura todas las cosas y los regresa al estado original. Sencillamente creer de corazón. Tú y yo solamente necesitamos creer. Todo lo demás lo hace el Señor. La incredulidad y la desobediencia siempre fueron la perdición, también del pueblo de Israel y nuestra perdición. Entonces, fe y obediencia. Y entonces, la fe se hace la victoria que venció al mundo. También esto lo hemos dicho aquí, en el tiempo del hermano Branham. Hubieron evangelistas poderosos, yo pienso en especial el primer evangelista de televisión, un hombre poder fuerte, que dijo: el poder de Dios está en mi mano derecha. Todos los que vinieron a la oración, para oración, debían creer lo que él, de que él en su mano derecha está el poder de Dios. Pero la verdad es de que no el que se ha enviado sana, sino que todos habían sido ya sanados en las, por las heridas de Jesucristo. Pues se trata es de la fe de las personas, no del hombre que piensa que tiene un poder en su mano, sino de dar la honra solamente a Dios el Señor y no hacer la fe dependiente de algún hombre, sino unirla al Señor. ¿Cuántas veces nosotros también lo hemos dicho aquí, hermanos y hermanas? Y esto con toda simplicidad. Si no podemos unir a la gente con Dios, entonces ¿qué? ¿Qué tenemos? Entonces no hemos realizado nuestra tarea. Nuestro anuncio debe, como en aquel entonces, tener como núcleo principal de que Dios estuvo en Cristo y reconcilió al mundo consigo mismo. También este dolor, ustedes lo pueden tener conmigo, pues no solamente dentro de la iglesia del mensaje, sino por fuera de las iglesias del mensaje, en todas las diferentes direcciones, como un hombre que me escribió y hasta me amenazó, porque yo no creo las doctrinas siete truenos. Y entonces uno realmente le habla a esas personas y le hace la pregunta: ¿qué son los siete truenos? Y entonces viene la respuesta: es una revelación. Y si uno pregunta: ¿qué es la revelación? Y entonces viene la respuesta: es un misterio. Y entonces sigue adelante así. Pero no, Dios está solamente en su palabra. Y también esto lo hubiésemos podido leer del profeta Joel, donde se nos muestra de que el Señor en el monte de Sion la culminará. Y en ese tiempo, él va a rugir como un león. Aquí está escrito muy claramente. Solamente lo tenemos que leer para saber, respetar y creer lo que Dios dijo en su palabra. Aquí en el profeta Joel, en el capítulo 3, al final tenemos el quinto verso en la Biblia. En alemán tenemos cuatro versos, o sea, 3:5. No, pues todo el que clame el nombre del Señor será salvo. Pues en el monte de Sion habrá salvación, como el Señor prometió. ¿Y saben qué? En que en Hechos de los Apóstoles y en Romanos 10 está bien mencionado esta palabra, y si no lo lee ahí, uno se da cuenta de que Pedro, al final, la mitad del verso, él paró y no citó la segunda parte, sino que sencillamente dijo, el que invocara el nombre del Señor será salvo. Él leyó en el verso, el capítulo 2, verso 32 de Joel. Entonces, en Hechos de los Apóstoles 2, y tampoco Pablo en Romanos 10 mencionó esa segunda parte, pero se cumplirá cuando el Señor venga y se le revele a su pueblo Israel. Pero esa parte, en Joel, en alemán, capítulo 4, aquí está escrito, en el segundo verso, de lo que Israel y Jerusalén, y lo que trata en los pueblos gentiles. Para nosotros el verso 3, el capítulo 3, verso 2. Reuniré a todas las naciones y las haré descender al valle de Josafat. Y allí entraré en juicio con ellas a causa de mi pueblo y de Israel, mi heredad, a quien ellas esparcieron entre las naciones y repartieron mi tierra. Aquí lo tenemos. Todo ha sido dicho en anticipado. Y después, en el capítulo 4, en alemán, en el verso 14, es el capítulo 3, por nosotros, muchos pueblos en el valle de la decisión, porque cercano está el día del Señor en el valle de la decisión. El sol y la luna se oscurecerán, y las estrellas retraerán su resplandor. Y el Señor rugirá desde Sion y dará su voz desde Jerusalén. Y temblarán los cielos y la tierra. Pero el Señor será la esperanza de su pueblo y la fortaleza de los hijos de Israel. Y después el verso 17, y conoceréis que yo soy el Señor vuestro Dios, que habito en Dios, mi santo monte, perdón, que habito en Sion, mi santo monte. Ningún otro sino yo, Dios el Señor, habito en el monte de Sion, mi santo monte, y Jerusalén será santo. Y extraños no pasarán más por ella. Amén. Todo ha sido dicho en anticipado. Y digamos, en relación a ello, hermanos, hermanas, para resumir, aunque a mí desde el viaje a Israel realmente me siento un poco diferente, y todos también una vez más vimos el sitio de memoria al holocausto, y uno va de cuarto en cuarto, creo que son 17 cuartos de exposiciones, y uno ve todas esas fotos y toda esa concentración, todas esas fotos de todo lo que sucedía allá en esos sitios de concentraciones, y uno se puede, ustedes se pueden imaginar lo que uno se siente, uno con dolor grande interno, viendo, vemos que el Señor, ya todos los que fueron asesinados ya recibieron su vestido blanco, y todos los que faltan también lo van a recibir. Dios es justo, Dios es justo. Y realmente solamente podemos dar gracia de que ahora hayamos vivido, también en mayo 1948 la fundación del reino de Israel, del Estado de Israel. Y entonces, ¿cómo regresaron todos de todos los pueblos? Iban todos al Muro de las Lamentaciones y esperan por el Mesías. Y el que se ha dado cuenta de ello, ellos esperan por Elías, el cual debería venir, para presentar al Mesías. Eso, Dios va a enviar a los dos profetas según Zacarías 4 y Apocalipsis 11. Pero digámoslo claramente, el manto todavía está sobre sus corazones. Ellos pueden leer la Torah y todo, pueden leer en la Biblia. Es la misma Biblia que nosotros leemos. Pero si nosotros tuviéramos un manto cubriendo nuestros corazones, ¿entonces qué? Y por esto, hermanos y hermanas, le damos gracias una y otra vez a Dios por el gran privilegio que Él nos ha regalado y nos ha tomado el lugar santísimo y ha roto el manto, la cortina, el velo. Y la condenación ya no es más válida para nosotros. Hemos sido libertados, hemos recibido perdón, reconciliación y gracia ante Dios, y podemos dar las gracias a Él una y otra vez, y también la parte la cual nosotros decimos una y otra vez, o mencionamos una y otra vez, de que podamos vivir ahora en este tiempo, y como lo hemos leído en Romanos 16. Ahora, hermanos y hermanas, palabras así son de mucho, significan mucho para mí. No hace 500 años o hace 100 años o 300 años, sino ahora, en nuestro tiempo. Ahora, el último llamado estado. Ahora todos los que pertenecen a la iglesia novia van a poner atención a la voz del novio. Y solo el que pertenece a la iglesia novia va a escuchar la voz del novio. Seamos sinceros. Todos elevan sus hombros y pasan por un lado de ellos, de lo que al hermano Branham le fue dicho, de que el mensaje que le sería dado a él sería precesor de la segunda venida de Cristo. Y podemos decir ahora en nuestro tiempo, este mensaje es precesor de la segunda venida de Cristo. Ahora se cumple lo que Dios ha dicho. Ahora ha sido dado a conocer a través de las escrituras proféticas por comisión de Dios lo que Dios había ya decidido en su santo plan. ¿Se podría predicar de esto en una iglesia bautista o una iglesia metodista, en alguna iglesia o iglesia libre? No es posible. Y ahora llegamos justo al final, al punto. El que tiene oído, que escuche lo que el Espíritu dice a las iglesias. Y el que es de Dios, cree toda palabra. También de que Elías aparecería antes de que venga el día grande y terrible del Señor. Y como también mencionamos, lo que Pablo en 1 Tesalonicenses 5 escribió, el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, y después también cuando digan ahora, no en alguna vez en el futuro, sino ahora. cuando se cumplan. Ahora, ahora sucede. Ahora, ahora hay paz. No alguna vez en el futuro, sino ahora. Y nosotros podemos decir, ahora hay proceso de paz. Ahora se trata solamente de la paz y de la paz. También el próximo domingo dicen que orarán por la paz. Entonces, ahora vemos el cumplimiento de la profecía bíblica ante nuestros ojos. Ahora nos damos cuenta de lo que trata Dios en este tiempo. O sea, de que todos salgan de las cárceles babilónicas y de no tocar lo inmundo, sino darle solamente la honra a Dios y vivir una renovación interna. Damos gracias al Señor por la palabra al principio y por todas las palabras. Ustedes se dan cuenta, yo no me siento muy bien, pero una cosa puedo decir una y otra vez: Dios es tan misericordioso y Él ayuda. Quizás algunas cosas me las tomo muy al corazón, pero una cosa es cierta. Por comisión del Dios eterno, hemos anunciado el Evangelio eterno. No hemos quitado nada, no hemos añadido nada, sino que el Evangelio eterno, por comisión del Dios eterno, lo hemos anunciado a todo pueblo y gentiles y todos los que pertenecen al pueblo de Dios. Todos los que pertenecen a la iglesia novia van a recibir y van a tomar eso. Y justo al final van a decir, como está escrito aquí en el último verso, en Romanos 16, al único, a Él, el único y sabio Dios, sea gloria mediante Jesucristo para siempre. Amén. Alabado y glorificado sea nuestro Señor, ahora y por toda la eternidad. Amén. Vamos a levantarnos. Quizás las dos hermanas pueden cantar una alabanza. Una invitación para el Señor. Y mientras tanto cantamos el coro, así como se
Stunde, wenn Gott die Seinen heimholt, hast du vernommen die Kunde, wie er die Seinen belohnt, wenn er erscheint in den Wolken, in Majestät und in Pracht. Ich kann's nicht sagen in Worten, mein Herz es jubelt und wacht. Herrlich auf goldenen Straßen, herrlich im Vaterland, wundervoll sind seine Werke, herrlich im weißen Gewand. Kannst du begreifen die Liebe, die Jesus Christus dir beut? Bist du mit ihm dann im Frieden, wenn Jesus käme? Schar, die immer treu für ihn streiten. Es kommt der verheißene Tag, herrlich auf goldenen Straßen, herrlich im Vaterland. Wundervoll sind seine Werke, herrlich im weißen Gewand. Nichts ist vom Leid mehr geblieben, Spott und Hohn sind dann vorbei. Jesus will allzeit dich lieben, dies meine Losung soll sein. Möchtest du mit in die Heimat, willst Jesus du einmal sehen. Er nur bringt dich in die schöne Stadt, du brauchst nur zu Jesus zu gehen. Herrlich auf goldenen Straßen, herrlich im Vaterland. Wundervoll sind seine Werke, herrlich im weißen Gewand. Herrlich auf goldenen Straßen, herrlich im Vaterland. Wundervoll sind seine Werke, herrlich im weißen Gewand.
Amen.
Amen. También horas así sirven para ella. Sirven para ella. Es que realmente, con todo el corazón, estemos en la cosa y reconozcamos lo que Dios hace ahora, lo que Dios ahora, en esta hora, en esta reunión hace. Y yo, con fe, pienso que todos, sin excepción, también los que hoy estén aquí por primera vez, tengan una aceptación íntima hacia Dios, interior hacia Dios, hacia su palabra, a su santo plan, recibir y tomar lo que Dios en Jesucristo por gracia nos ha regalado. Completa salvación, completo perdón y completa reconciliación. Sí, la vida eterna nos ha sido regalado por gracia. Quizás el hermano Jean-Claude va a cantar también con los hermanos en francés. Y yo quiero usar el tiempo, mientras tanto, sencillamente usarlo. Por favor, venga al frente. Hoy tenemos tiempo. Yo, en especial desde África, la República de Congo, no le hemos dado la bienvenida a todos, no los hemos mencionado. ¿Y dónde está el hermano de Irlanda? Sí. Te damos la bienvenida de forma muy, muy especial. Dios te bendiga. Dios te bendiga. Y también a todos los demás hermanos. Sí. ¿Dónde está el hermano Jean-Claude? Sí. Sí. Canten, por favor, no hay problema.
Alleluia. 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 Alleluia.
Permanecemos en oración en silencio. Déjeme preguntar, mientras mantenemos nuestros rostros inclinados y sentimos directamente que el Señor, por su palabra, nos habla. A cada uno llama. Hoy, si escucharais hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. En aquel entonces, nuestro Señor leyó de Isaías 61 y pudo decir, hoy se ha cumplido esta escritura ante vuestros ojos. Hermanos y hermanas, ¿no podemos nosotros también decir lo que está escrito en Mateo 24? Guerras y rumores de guerras. Y si fuera posible, pero gracias a Dios no es posible, de que los elegidos sean también engañados. No, los elegidos, ellos fueron comprados por la sangre del Cordero y nuestros nombres están escritos en el libro de la vida del Cordero inmolado desde antes de la fundación del mundo fueron escritos. Y nuestro Señor dijo entonces, déjenme manifestarles o manifestaré lo que ha sido escondido desde antes de la fundación del mundo. Mateo 13. Amados hermanos y hermanas, todo se cumple. También Mateo 24, del 45 al 47, que la mesa del Señor está llena y de que el verdadero alimento está siendo repartido, pues el hombre no vive solamente de pan natural, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y Dios nos ha llenado esa mesa de alimento ante la presencia de nuestros enemigos. Nunca antes había estado tan llena la mesa del Señor. La palabra santa de Dios revelada nos ha sido dada y para ser santificados en ella, así como en la sangre del Cordero, redención, perdón y reconciliación y completa salvación tenemos. Así también en la debemos bañarnos en el baño de agua por la palabra, de toda tradición, de todo, para ser limpiados en la sangre del Cordero y en la palabra de la verdad, de verdad. Ambas cosas Dios, por gracia, nos los ha regalado. Antes de que oremos juntos, ¿quién levantaría la mano? Ustedes tienen una petición especial y quiera que los tomemos en cuenta en esta oración. Hermanos y hermanas, ¿ha habido antes un tiempo así donde se pueda decir lo que en Mateo 24 está escrito? Vean, el novio viene. Mateo 25, perdón. Preparaos para encontrarse. Este es el tiempo ahora. Esta es la hora. Y ahora viene el llamado. Os escucha la voz del novio y todos los que escuchan ese llamado lo confirman de que, o confirman con ello, de que pertenecen a la novia. Están todavía la gente, las manos levantadas. Entonces, vamos a orar juntos. Amado Señor, tu Dios eterno, tú ves la debilidad de mi cuerpo, tú conoces mi necesidad interna. Regala tu gracia y salva, sana y glorifica el poder de tu gloria y de tu espíritu, de tu sangre y de tu palabra. Te damos las gracias por el mensaje, el cual alcanza ahora hasta el final del mundo. Bendice con nosotros en todo pueblo, nación y lengua, y culmina tu obra en nuestro tiempo. Nosotros contamos con tu venida y te damos las gracias de que tú te hayas ido a preparar morada y de que el cumplimiento de la profecía bíblica lo podamos vivir y de que tú hoy en esta noche has dicho: amados hermanos, no permanezcáis en tinieblas, de manera que ese día os sorprenda como ladrón en la noche. No, sino que tú regalaste luz en el tiempo de la noche y pusiste tu palabra sobre el candelero y revelaste tu palabra. Gracias por el ministerio de tu siervo y profeta y gracias por el mensaje el cual nos has confiado. Quiera tu bendición, Señor, Dios Todopoderoso, en el nombre de Jesucristo, nuestro Señor, estar sobre todos los que están aquí presentes y los que están escuchando también y mirando. Sean todos bendecidos con la bendición del Dios Todopoderoso. Reciban todos lo que el Señor nos ha preparado. A ti, el Dios Todopoderoso, sea la alabanza y la honra. Y también oramos por Israel. Aunque el pueblo de Israel todavía esté contenido o metido ahí en ese pacto por la paz, pero igualmente tú en tu tiempo vas a responder y vas a culminar tu obra sobre el monte de Sion. Amado Señor, acorta el tiempo. Permite que todo suceda rápidamente, oh Dios de los cielos. Tú solamente estás esperando hasta que los últimos entren, los que deben entrar, que sean llamados y que entren. Benditos sean todos los que creen ahora, los que reciben lo que tú, oh Señor, por gracia nos has regalado. A ti sea la honra en el santo nombre de Jesús. Aleluya. Y todo el pueblo diga amén. O diga aleluya, aleluya. Alabado sea Dios. Tú eres digno, tú eres digno. Amen.
Amen.
Amen. Amen.
Bekannt zu geben.
Hay una información aquí, hermano Mesquis, ¿quieres tú decirla? Que está escrita. Especial de que todos pongan cuidado de sus hijos y de que realmente nosotros en tranquilidad y en paz podamos terminar el día y mañana nos reunamos nuevamente para escuchar la palabra del Señor y ser bendecidos nuevamente por Dios. Piensen en mí, en vuestras oraciones. Alabanza, gloria a Dios. Amén. Solo como información, si tenemos convertidos hoy entre nosotros, mañana va a haber la posibilidad de bautizarse. Dios sea con nosotros. Amén.